cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país a Voces Unidas. Soy Dagoberto Muñoz Erazo y hoy, a propósito del Día Internacional del Migrante, el programa tiene como enfoque principal visibilizar las problemáticas de las víctimas del conflicto que se encuentran en el exterior. El proceso o ruta que deben seguir para acceder a la reparación a través de la Ley de Víctimas y las acciones que están realizando la OIM y ACNUR para que puedan acceder a los derechos vulnerados. Contamos con la presencia en cabina de Liliana Sánchez del Programa de Gestión Migratoria de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Bienvenida a Voces Unidas.
Gracias, Dagoberto.
Bueno, Liliana, el 18 de diciembre, al conmemorar el Día Internacional del Migrante, desde la OIM se exhorta a que se actúe con urgencia para salvar las vidas de los migrantes e impedir que los traficantes sigan aprovechándose de su desesperación para extorsionarles. Pues según los datos de la misma OIM, el número de migrantes que pierde la vida en peligrosas travesías emprendidas con la esperanza de encontrar mejores condiciones para sí mismos y sus familias sigue aumentando. Liliana, hoy vamos a hablar de migrantes víctimas en el exterior, pero para contextualizar un poco, ¿quién es una víctima del conflicto?
Bueno, una víctima del conflicto armado, no hay una diferencia entre la víctima que está en el exterior y los que están dentro del país. Lo cobija el mismo artículo 3 que tiene la ley 1448, que es la ley para las víctimas y restitución de tierras. Básicamente es una persona que fue vulnerada en derecho internacional humanitario y que de manera individual o colectiva fue vulnerada en sus derechos por algún grupo armado al margen de la ley o por fuerzas del Estado. De esa manera, entonces, digamos que tienen las mismas condiciones de las personas que están en el interior del país.
Bueno, Liliana, ¿y cómo es estando en el exterior? ¿Se deja de ser víctima estando fuera del país o qué lo cobija?
No, digamos, igual sigue siendo la misma, lo cubre la misma ley. El artículo 3 dice que las personas que han sido vulneradas en el derecho internacional humanitario desde el 1 de enero de 1985 lo cubre la ley. El hecho de estar fuera del país no lo exime que sea el Estado responsable y que tenga el derecho a ser restituido la persona que se encuentra fuera del país. Digamos que tienes una ruta distinta para acceder a los derechos por la situación de que se encuentra fuera del país. Hay una aclaración que habría que hacer allí y es un poco la pregunta que muchas personas que están fuera del país tienen y es con relación a su estatus de refugiado. Algunas personas que han salido del país como víctimas del conflicto armado buscaron en los países de acogida un estatus de refugio y es un poco, digamos, la pregunta que se hace en diferentes organizaciones y es una de las preocupaciones que también tiene el gobierno colombiano frente a acceder a las medidas de reparación por parte de las víctimas que se encuentran fuera del país que tienen estatus de refugio. La aclaración es que el estatus de refugio no se pierde cuando se acceden a las medidas de reparación de la ley 1448. Lo que ha venido haciendo el gobierno colombiano son unas conversaciones bilaterales con diferentes países que han acogido colombianos que han solicitado estatus de refugio y básicamente la ley 1448, el sentido que tiene es una ley de reparación, de restitución de derechos, pero no es una ley proteccionista. O sea, lo que quiere decir es que cuando la persona se acoge a la ley 1448, el gobierno colombiano, todavía por presencia del conflicto armado, no puede garantizarte que la persona va a estar en plena seguridad, que si retorna, digamos, a su lugar de origen, las condiciones van a ser las más idóneas y más seguras, porque esa no es la pretensión de la ley. La ley, básicamente, lo que tiene la intención es de restituir los derechos de las personas, reconocer que fue una víctima del conflicto armado y que el Estado tiene una responsabilidad con ellos.
Voces para el análisis.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene una ruta establecida para que aquellas víctimas que por diversas razones se encuentran viviendo en el exterior puedan acceder a la reparación integral que reconoce la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. Si usted es víctima del conflicto armado en Colombia y se encuentra fuera del territorio nacional, puede presentarse ante el consulado de Colombia en el país donde se encuentre o el del país más cercano que cuente con uno. Allí, el funcionario responsable le realizará una serie de preguntas por medio del formulario 1. único de declaración. Zuly Laverde, coordinadora de víctimas en el exterior de la unidad de víctimas, nos cuenta más detalles de esta ruta de reparación.
Una vez la persona hace la declaración, espera la notificación 60 días posterior y si está incluido o no en la misma notificación, le explica cuál es su ruta de derechos. Y si la persona desea retornar en el momento de la declaración o en el momento de la notificación, también debe informar en la oficina consular para que pueda diligenciar los formatos de acceso también a esta medida de retorno y el acompañamiento que recibiría por parte de la unidad de las entidades del sistema frente a esto. Si los hechos que declaró la persona son susceptibles de indemnización, en el mismo acto de notificación la persona será informada del mismo y de los tiempos, ya que la medida tiene unas medidas graduales y progresivas de 10 años, de manera que los tiempos en los cuales podría recibir, digamos, esas medidas de indemnización o a otras que tenga derecho en atención psicosocial y otras medidas de asistencia para poder recibir encontrándose en el exterior o en el momento en que ya decida regresar para ser vinculado a toda la oferta en territorio nacional.
Si la víctima quiere acceder a la restitución de tierras y se encuentra fuera del territorio nacional, el proceso es similar. Debe acercarse al consulado de Colombia más cercano y realizar una declaración ante el funcionario que lo atienda con información clara del predio solicitado. Doris Alzate, asesora de la Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras, nos cuenta la ruta para el proceso de restitución.
La persona debe ir entonces y responder de manera clara todas y cada una de las preguntas que le haga, bien sea en línea la unidad de restitución o el propio consulado. Lleva, ojalá, todos los papeles que tenga, que den cuenta de la relación que esa persona tenía con el predio. Recuerden, quienes nos escuchan, no necesariamente tienen que tener los documentos o los papeles o las escrituras. Pueden ser poseedores, pueden haber tenido un documento de compraventa, servicios públicos, domiciliarios que hayan llegado al nombre de la persona o inclusive impuestos prediales. Es decir, todos los documentos que a la mano poseen, lo mismo que los documentos de identidad. Luego nosotros o el consulado le toma la declaración, contesta a la persona lo más claro que pueda todos los hechos que sucedieron. También es importante que la persona tenga claro qué pretende con el predio para que lo manifieste en las pretensiones. Una vez reciba toda la información, la conteste de manera verídica y logre identificar el predio a través de unos procesos que llevamos con ellos, la persona firma esa solicitud y espera a que nuevamente sea llamada cuando el predio esté microfocalizado o en trámite de restitución.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES es una organización no gubernamental que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes. Marco Romero, director de CODES, nos cuenta las principales problemáticas de las víctimas del conflicto que se encuentran fuera del país.
De acuerdo con la información que hemos documentado desde organizaciones sociales, se calcula que hay más de 500.000 colombianos y colombianas que han salido del país por razones de violencia, por razones estrictamente ligadas al conflicto armado y a violencia, persecuciones políticas. Estas personas, algunos han ido a Europa, otros a Canadá, a Estados Unidos, pero la gran mayoría se encuentran en los países vecinos, en Ecuador, en Venezuela, en Costa Rica, en Panamá. La gente tiene que sobrevivir en condiciones bastante adversas desde el punto de vista socioeconómico. Personas que han salido para el exterior pues son de distintos perfiles, pero la gran mayoría son pobladores indígenas, afrodescendientes, campesinos de distintas regiones de Colombia. Por ejemplo, hay muchas personas del Pacífico colombiano, en Ecuador, de Nariño, del departamento del Cauca, del departamento del Valle. También hay afrodescendientes en zonas, aún en Chile han llegado contingentes de población refugiada, porque el hecho de que la gente decida abandonar su país quiere decir que la gente no encuentra una protección adecuada dentro del territorio nacional.
Bueno, escuchábamos la voz del Estado a través de la unidad de víctimas, como también de la unidad de restitución de tierras y la voz de la sociedad civil a través de CODES. Pero Liliana, ¿cuál es el panorama actual de las víctimas del conflicto que se encuentran en el exterior?
Bien, digamos que a partir de lo que les venía mencionando con relación a las negociaciones bilaterales, cada vez el gobierno colombiano ha ampliado la posibilidad de la toma de declaración de las víctimas. La ley señala que las víctimas, para ingresar, digamos, del sistema de registro único como víctimas, tienen que presentarse a los consulados de Colombia en los diferentes países donde se encuentran. En este momento, 98 consulados se encuentran un registro en línea que se está haciendo, donde las personas pueden presentar su declaración. El consulado tiene la obligación de recibirla. Si no hay sistema en línea, también tienen la obligación de recibir la declaración de las personas. Estas declaraciones son enviadas a la unidad para las víctimas, que son los que valoran la declaración y determinan si la persona en efecto es víctima o no del conflicto. Digamos, eso se cotejan hechos, se cotejan si las personas también suministran documentos, entonces eso pasa a la revisión y es la unidad quien determina si es víctima o no. Y a partir de eso, entonces empiezan la ruta de hacer objetos de poder acceder a los beneficios que ofrece la ley. El panorama en este momento es que se necesita la divulgación de manera importante de la ley. Las personas presenten su declaración para que puedan acceder. Tener la información es muy importante para poder determinar cuántas víctimas hay en el exterior. Sabemos, digamos, por los estudios que hemos realizado desde la OIM, que es una diversidad de población que se encuentra en el exterior. Hay diferentes tipos de víctimas. Están las personas, digamos, en una condición campesina, como son las personas que se desplazaron a la frontera colombo-ecuatoriana o la frontera con Venezuela o con Panamá. Pero también tenemos, digamos, en esa misma población que es básicamente provenientes de sectores rurales, también tenemos ahí unas distinciones. Hay una especificidad con enfoque diferencial étnico, por ejemplo, en la zona colombo-ecuatoriana, que es indígena, o tenemos otra especificidad étnica en la frontera con Panamá, que es afro, pero tenemos también en diferentes países diferentes tipos de víctimas. Tenemos víctimas sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos. Entonces, eso también hace que esta población tenga también una diversidad que requiere también ser identificada para poder también hacer la reparación. El panorama en ese momento sigue siendo, digamos, un reto de que las personas puedan acceder a la ley y puedan acceder a los derechos a los que tienen a través de la ley.
Bueno, esa era la siguiente pregunta también. ¿Una víctima en el exterior tiene los mismos derechos que una víctima en el país? ¿Y sí, se visibiliza eso?
Tiene los mismos derechos, sin embargo, como está establecido y como se hace la reparación, no hay los mismos mecanismos. ¿Qué quiero decir con esto? Por una parte, digamos que toda la ayuda humanitaria de emergencia, por ejemplo, que es ofrecida a víctimas al interior del país, es imposible poderla ofrecer a las víctimas que están en el exterior, porque las competencias de las entidades no sobrepasan la frontera colombiana. Entonces, digamos que ahí es el limitante por este lado, pero lo que sí es claro es que las víctimas en el exterior tienen derecho a la restitución de tierras, como seguramente escucharon a la persona de la unidad, cómo es el mecanismo de la restitución de tierras. Tienen derechos a todas las medidas de indemnización administrativa y también a las medidas de satisfacción. A partir de que se reconoce y el Estado colombiano reconoce que hay víctimas en el exterior, precisamente el 9 de abril es establecido como el Día de la Víctima, víctimas por el conflicto armado, y en los consulados se conmemora justamente y es una parte del reconocimiento del Estado colombiano que hay víctimas también en el exterior. Por eso, digamos, es la conmemoración que se hizo este año en los consulados donde se hizo presencia de colombianos que están víctimas y es parte, digamos, de la reparación también.
En su propia voz.
La situación que me llevó a salir del país, porque yo soy, ya en Colombia trabajaba como dirigente campesino, dirigente sindical, especialmente en el sector agropecuario. Esto me trajo como consecuencia de muchas amenazas que se fueron agudizando. Tuve que renunciar a la organización en la cual yo pertenecía. Y luego en el 98 nos montamos otra asociación para el desarrollo agropecuario. Y entonces las amenazas también ya vinieron contra mi compañera. Y entonces se puso muy en alto riesgo nuestra familia, porque en julio del 2003 fuimos amenazados, no solamente nosotros, sino que nos amenazaron también a nuestros dos hijos menores que vivían con nosotros en ese momento. Eso nos obligó a pensar inmediatamente en cómo salir del país, porque era muy riesgoso para nuestros niños continuar allí. A través de la Comisión Colombiana de Juristas y a través de las ONGs de los derechos humanos de las mujeres, nos candidatizaron para que fuéramos acogidos por un programa especial de protección de Amnistía Internacional. Tuvimos la oportunidad de salir, veníamos por un año, es el programa que acoge, el programa especial de protección que tiene Amnistía, pero luego nuestros compañeros allí, nuestra familia nos ha dicho que los riesgos siguen siendo muy evidentes y por ello hemos permanecido aquí en el exterior. Hoy ya 11 años hace que salimos del país y esto nos ha traído pues como consecuencia que ya nuestros hijos son mayores, se han arraigado acá y sin embargo seguimos con la aspiración de retornar al país. Bueno, nosotros afortunadamente por las condiciones en que llegamos fuimos acogidos por un grupo local. Ellos nos dieron todas las facilidades para que nosotros pudiéramos establecernos aquí. Ya al año de estar aquí residentes, dijo, bueno, Amnistía ya no nos puede continuar colaborando. Ya lo único que nos quedábamos nosotros con papeles, pero teníamos que comenzar a pensar en qué forma íbamos a buscarnos la vida. Y fue una temporada muy difícil, una época bastante compleja. Ya se hizo más evidente el choque cultural, las dificultades para proyectar nuevamente nuestro proyecto de vida. Afortunadamente nuestros hijos estudiando han logrado ubicarse, y mi compañera en el ámbito de ser defensora de los derechos humanos de las mujeres, pues se ha podido estabilizar. Yo me vinculé a una asociación que constituimos, la Grupo de Acción y Desarrollo Solidario, donde tenemos inmigrantes de todo el mundo. En mi caso concreto, yo tengo otros hijos allí en Colombia, y pues claro, eso, el golpe, el partir el corazón en dos, ha sido bastante difícil. Siempre nuestro corazón, nuestra cabeza en el país, aunque estemos viviendo aquí en esta zona. Por eso hoy acogemos con mucha esperanza ese proceso que se viene dando de negociaciones en La Habana, confiando en que se logre una alternativa que nos permita retornar a ese querido país nuestro.
Liliana, escuchábamos el testimonio de una víctima del conflicto que se encontraba en el exterior, pero ¿qué hechos victimizantes aplican para que las víctimas logren acceder a un proceso de reparación?
Al igual que las víctimas que están en el país, lo acogen todos los hechos victimizantes. Es muy importante que en el momento de la declaración, cuando la persona se presenta al consulado y rinde su declaración, pueda ser muy explícita en todos los hechos victimizantes. Hay hechos que han pasado casi naturalizados por la situación que sucedía en las zonas, como el reclutamiento de menores. Es una situación que se naturalizaba porque era la dinámica propia de los grupos, y hay muy pocas familias que hablan del reclutamiento de menores. Situaciones que son un tanto difícil para las víctimas hablar de estas situaciones, como lo que tiene que ver con el abuso sexual de hombres y mujeres. Pero es muy importante que en el momento de la aclaración puedan hacer el detalle de todos los hechos que sucedieron. Casi que hay siempre un imaginario que solamente el hecho victimizante más importante es el desplazamiento, que en efecto sí lo es, pero una familia puede ser objeto de muchos hechos victimizantes simultáneamente y queda en un subregistro porque no se habla al respecto. Una parte por desconocimiento y otra parte porque finalmente también genera un daño moral para la persona mencionarlo. Pero en efecto son todos los hechos victimizantes, solamente que se habla que son las personas que son reconocidas desde el 1 de enero de 1985.
El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso, antes de salir a la calle, respire y relájese. Tome aire por la nariz, aguántelo por 4 segundos y bótelo lentamente para evitar la agresividad. Soy Alejandra Borrero y quiero a una Colombia que respira paz. Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Continuamos en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Liliana, ¿qué barreras existen en la ruta para hacer del proceso de reparación un tema más efectivo? Porque como usted lo ha dicho, hay muchas víctimas acá en el interior del país que la desconocen, y mucho más en el exterior. Entonces, ¿cuáles son esas barreras?
Pues la situación que se ha presentado principalmente tiene que ver con la función que se le ha delegado a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para la toma de declaraciones. Lo que ha manifestado la misma Cancillería tiene que ver con el poco personal con el que cuentan para adelantar estas tareas. Particularmente, digamos, la situación se evidencia más en países como en Ecuador, haciendo la aclaración de que no todas las personas con estatus de refugio son víctimas del conflicto armado, como tampoco todas las personas que son víctimas han solicitado estatus de refugio. Sin embargo, digamos, es una cifra que nos aproxima un poco a revisar y un poco a mirar que la tarea es bastante larga. En Ecuador tenemos 55.000 colombianos con estatus de refugio, que uno podría presumir que un muy buen porcentaje de ellos son víctimas del conflicto armado. 55.000 colombianos, que significaría la toma de declaración por un funcionario, que es un poco la problemática y las dificultades que ha presentado el gobierno colombiano en esa tarea. Esto por una parte. La otra es que los consulados no quedan siempre cercanos a los centros poblados donde están los colombianos víctimas del conflicto armado. digamos que la falta, y un poco lo que ha dicho el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, es la falta de personal, la falta de presupuesto, de recursos para poder llegar a dar respuesta frente a todas las necesidades que se presentan. Esto nada más tomando como un ejemplo que es Ecuador, digamos, como el estado más crítico, donde hay más número de colombianos que podríamos presumir que la muy buena parte son víctimas del conflicto armado.
Bueno, ahora los invito a escuchar en la voz del experto desde el ACNUR, hablándonos acerca de las cifras, cuántos colombianos existen como refugiados en el exterior, cuántos solicitantes colombianos de refugio hay en este momento. Escuchemos entonces la voz del experto.
La voz del experto.
Manuel Oviedo, oficial de enlace de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, explica quién es un refugiado y cuál es la situación de los refugiados colombianos en el exterior.
Desde el ACNUR tenemos un mandato que es el de velar por la protección de las personas refugiadas en el mundo. Esta figura tiene un antecedente en una convención internacional en la que consideran refugiados a todas las personas que, teniendo debidos o fundados temores a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o sus opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad o no puede, a causa de estos temores, o no quiere acogerse a la protección de ese país. Todas aquellas personas que, teniendo unos temores fundados de su seguridad, decide renunciar a la protección de su país y buscar una protección en otra nación. Tenemos que diferenciar dos cosas. Una es la persona que recibe la condición de refugiado en los países de asilo y otras personas que, sin recibir la condición, sencillamente pasan la frontera y buscan por sus propios medios la protección en esos países. Estas personas también tienen la condición de refugiada, aunque no están reconocidos por el país de asilo. Colombia, por su situación de conflicto armado interno, es un país que se ha ido convirtiendo en un país de origen de refugiados. Encontramos que los principales países son Ecuador, donde tenemos cerca de 60.000 personas colombianas refugiadas, Venezuela, Costa Rica, Chile, Argentina en menor proporción, Canadá, España y los países nórdicos. Nosotros desde ACNUR manejamos unas cifras más o menos de unas 450.000 personas colombianas en necesidad de protección. En América tendríamos más o menos solicitantes 100.000 personas. Sin embargo, más allá de las cifras, es como, por ejemplo, Colombia ha hecho avances muy importantes en la garantía de los derechos de las víctimas en Colombia. Y además de eso, para la situación de los diálogos de paz, es importante considerar que los refugiados, además de víctimas, también son agentes constructores de paz y que por el hecho de estar en el extranjero no deben ser invisibilizados de los procesos de participación.
Bueno, Liliana, teniendo en cuenta lo que nos dicen desde ACNUR, esas cifras, esos números, ¿cuál o cómo ha sido el rol de OIM en este proceso?
La Organización Internacional para las Migraciones ha venido apoyando al gobierno colombiano para la atención de las víctimas en el exterior. Un poco, digamos, de lo que decía antes, el reconocimiento de que había víctimas en el exterior. Entonces, se apoyó a la unidad. Esto es un trabajo que se hace conjuntamente con el gobierno colombiano, concretamente con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Y el apoyo nuestro ha sido un apoyo técnico financiero, donde hemos podido respaldar al gobierno colombiano en toda la construcción del concepto jurídico de víctimas en el exterior, la construcción de las rutas, de la guía, poder dar la capacitación a los funcionarios de los consulados en el tema psicosocial, porque la parte técnica la ha hecho la unidad en términos de cómo se utiliza el aplicativo, qué es una víctima, cuál es el hecho victimizante, cómo es, digamos, la ruta para acceso a la reparación. Hicimos un ejercicio también para la unidad en 10 países donde se estima que está el mayor número de colombianos en estos países, se hizo una caracterización para identificar quiénes son, intención de retorno, cómo están, cuáles son los hechos victimizantes y un poco la dinámica también de su inclusión en estos países como solicitantes de refugio. Toda esta construcción que se hizo para víctimas en el exterior ha sido avalada no solamente por las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención de Víctimas, sino también tiene que ser avalada por víctimas y por sociedad civil. Para esto hemos realizado junto con la unidad y con la misma Cancillería encuentros de frontera, lo hicimos en Panamá, en Venezuela y en Ecuador, para avalar con las víctimas cómo debe hacer las medidas de atención y cómo debe hacer la guía para la atención a las víctimas en estas tres zonas, de manera tal que la guía también tiene el aval de la sociedad civil. Eso es lo que hemos adelantado. Nosotros básicamente como cooperación, lo que hacemos es apoyar al gobierno colombiano en la formulación de política pública, digamos en lo que compete a la cooperación, que es básicamente la asistencia técnica, que sería lo más importante, y financiera como en este caso para poder cubrir. Esto es una novedad, digamos, para el gobierno colombiano. Aún todavía no se encuentran establecidos en sus presupuestos, entonces la cooperación, digamos que ahí juega un papel muy importante.
Pero ya para terminar, ¿cuáles son los principales retos del Estado en esta materia?
Estamos apenas empezando, o sea, apenas con una guía, una ruta. Creo que los retos vienen siendo muy importantes también por los tiempos que da la ley para determinar y la toma de declaraciones. Y eso significa varias cosas. Una, la divulgación de la ley es una necesidad grandísima. La otra tiene que ver también con la toma de declaraciones, particularmente, digamos, en estas zonas como la de Ecuador, que es donde se concentra el mayor número de víctimas en el exterior y que es muy importante para poder que estos connacionales puedan acceder a los derechos de la ley. Una serie de situaciones que hay que solventar, como la reparación administrativa para aquellos colombianos que están en condición irregular o por cualquier situación no tienen una cuenta bancaria en el exterior y necesitan que esta reparación administrativa llegue al exterior, porque la reparación administrativa, que es la indemnización que se da, la pueden recibir en el país, como lo decía la funcionaria, o puede ser enviada fuera del país. Siguen siendo las conversaciones bilaterales para que los estados, particularmente donde son un poco más ortodoxos frente al tema de refugio, se entienda que la ley no es una ley proteccionista, sino una ley de restitución de derechos. Entonces se mantenga y no se vaya, digamos, a alterar el estatus de refugiado. Ese es otro reto y sigue siendo un reto, como les decía antes, en lo que hemos identificado con enfoque diferencial las rutas, también para reparación a víctimas con enfoque diferencial y los tipos de víctimas que encontramos fuera del país. Entonces, hay realmente retos importantes, pero estamos, digamos, en esa dinámica. Hay una parte que también hemos podido visualizar con la unidad y son las personas que están en frontera. Son las más cercanas, pero las más invisibles. Son personas que no logramos, que no se identifican como víctimas por muchas situaciones, porque todavía tienen temor del país receptor o todavía hay grupos que están en la zona de frontera, entonces la gente no se reconoce como víctima, que es una franja invisible que creemos que en efecto esto aumenta el registro de víctimas en el exterior, pero que va poco a poco con, digamos, con la divulgación de la ley, con que las personas conozcan a qué derechos pueden acceder, seguramente va a aumentar esta cifra y va a ser una demanda más importante frente a cómo llegar a los beneficios que ofrece la ley.
Bueno, así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. El mensaje tanto para el Estado como para los diferentes actores de la sociedad civil para que se visibilice mucho más esta temática, para que se divulgue la ley y así las víctimas que se encuentran en el exterior puedan acceder a las reparaciones a las que tienen derecho. Agradecemos la compañía de Liliana Sánchez del Programa de Gestión Migratoria de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Daniela Ruge y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. Los esperamos en nuestra próxima emisión con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.